Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Y es un verdadero gusto, un placer poder saludarlos y a la par invitarlos. Que nos acompañen, que nos compartan, que nos sintonicen, porque al final de cuentas el programa es de ustedes. Horror de la noche, y gracias por acompañarnos. 449-918-1061. Muchísimas gracias. Y entre las cosas que platica uno de día a día, el día de hoy sale a colación, y tal vez ustedes escucharon aquella vez el programa, cuando alguien lo comenta y después llegan más llamadas participando y también agregando datos. Y me refiero el día de hoy a una zona que posiblemente usted conozca, y si no conoce, pues ojalá y tenga un día la oportunidad de darse una vuelta, quizá aunque sea meramente por pasar por ahí, por darse el gusto de caminar, de pasar, tal vez en su vehículo. Me refiero al área del Cóbano, allá cerca de donde es la prepa de la Autónoma y el Panteón. Y sale a colación aquella anécdota que nos compartieron hace ya muchos ayeres, de una persona que iba manejando. No recuerdo la hora, pero era en la noche, ya era muy noche. Despreocupadamente manejaba, cuando de la nada le sale un niño pequeño, que podríamos decir se le atravesó al paso de su vehículo y lo atropella. Imaginen ustedes la preocupación de alguien al decir, oye, ya atropellé a alguien, a alguna persona. No estamos hablando de animales o de una bolsa de basura o de papel o de plástico. Estamos hablando de una persona. El que platica la anécdota, pues asustadísimo, se detiene, hace el enfrenón y se baja a ver dónde había quedado el niño que acababa de atropellar. Y lo buscó por un lado, por otro, izquierda, y jamás lo encontró. Nunca apareció el niño. Lo buscó y lo buscó, y no apareció. Después llaman otras personas y comparten algo similar, que también de igual manera alguna vez un niño se les atraviesa, pero luego aparece alguien que platica y que comenta. Es que andaban jugando unos niños y pasó, me parece que un camión de refrescos. ¿Cómo haya sido? Posiblemente era de gas o lo que haya sido. Yo no lo recuerdo ya en este momento. Pero pasó un camión o camioneta de 3.5 toneladas, quiero pensar, que es la que al final de cuentas atropella al niño y le quita la vida. ¿Cómo haya sido? Ahí murió. Y pues bueno, el día de hoy, platicando, salió a colación ese tema. Y quise retraerlo por si hay alguien que nos quiera aportar más. Adelante, la línea telefónica, el centro de mensajes, espera por usted. Lo mismo, si no quiere llamar, mándenos un mensaje de texto, puede ser, o bien de audio, hable y envíelo a nuestro centro de mensajes a través de la aplicación de WhatsApp. La famosa e internacional aplicación de WhatsApp. Y bueno, además de, entre lo que estábamos platicando, tal vez ustedes recuerden que hace poco me habló alguien para y no sé si fue exactamente el lunes, me parece, el martes, pero fue en estos días, para platicar. Y a modo de pregunta, escuchamos unos pasos pequeños en la casa, en la azotea, pero pues no hay nadie, no nos asomamos y no encontramos a nadie. Y yo dije, es que hay un relato que también nos compartieron, donde justamente algo similar a ello ocurre, mas sin embargo, eso fue en, si no estoy equivocado, en la colonia Estrella, que para fines prácticos es muy cercano al Cóbano. Es muy, muy cercano. Y pues bueno, yo lo dije, tengo la grabación, no la compartí en su momento y en este momento sí lo hago.
Es en la colonia Estrella, lo de los pasitos. Sería hace como unos 5 años. Como unos 5 o 6 años. Resulta que yo tenía a mi niña chiquita. Y la acostaba ella junto a la pared. Y en ese tiempo me habían regalado, a la niña le habían regalado un palomito. Entonces, en las noches a la hora de dormir apagábamos las luces y se empezaba a oír que corrían por debajo de la cama, de los sillones. Entonces yo le decía a mi mamá, le decía, oyes mamá, no hagas caso, debe ser el palomo. Pero de repente se veía que subía por las paredes, por donde estaba acostada mi hija. Pasaba por las ventanas y al pasar por ahí se cimbraban las ventanas. Entonces me quedaba yo muy quieta, escuchando el ruido, porque se oían arriba en la azotea, abajo de la cama. O sea, muy extraño. Todo era muy extraño. Entonces prendía yo la luz y se dejaban de oír los pasitos. Permítame. Me bajas poquito. Y haga de cuenta que ya salgo yo de la habitación, sí. Y le digo a mamá, no, es que no puede ser el palomo está, pues está echadito en su cajita. Entonces, pues era una cosa de que ellos no me creían, y así pasaron varias noches, y una noche me levanto y me dice mi mamá, ¿tú también lo oyes? Le digo, otra vez, dice, han de ser los gatos. Le digo, no son gatos. Entramos a la habitación de mis hermanos, de los muchachos, y mi hermano estaba muy atento. Dice, no, mamá, es que es raro, no son gatos. Al día siguiente en la mañana, se levantó y empezó a poner trampas. ¿Qué trampas? Según él, o sea, tubos, palos, de manera de que si era algo se tropezara. Pues sí, efectivamente, en la noche se oía cómo corría y de repente movía los tubos, como que se tropezaba. Pero nunca logramos ver qué era en realidad lo que era, pues, esta cosa. ¿Cómo ves, Flores? Prendíamos la luz y como si no pasara nada. Total quietud, volvíamos a apagar la luz para acostarnos y como a los 15 minutos máximo se volvían a escuchar. Y así fueron como 15 días.
La escucharon a ella, así fueron como 15 días. Y quizá la frase coloquial nos cause algo de risa. Suena chistoso, suena curioso y sobre todo porque se volvió una frase popular. Pasos en la azotea. En alguna otra ocasión, tal vez usted recuerde, tal vez no, pero también nos comparten una anécdota donde escuchan pasos, pero no son pequeños ni son de piececitos, sino son sendos golpes de pisadas en la azotea. El problema es que es un techo de varitas, de o sea, realmente tablitas. Para soportar a una persona, no, olvídenlo. No era posible. Y máxime soportar a un caballo, que era lo que se escuchaba, que estaba arriba de la azotea. Y esto ocurre en un convento que estaba o estuvo, no puedo decir si todavía existe, pero estuvo en el Estado de México. En alguna ocasión me llegaron quizá a decir el lugar con precisión, pero en ese momento pues no lo tengo en la mente, pero nos comparten era el convento, estaban las hermanas ya recostadas, posiblemente las 11, medianoche, tal vez la 1 de la mañana, cuando escuchan que andaban caballos en el techo del cuarto, de la habitación, del dormitorio, pues. Se asoman a ver, y cuál sería la sorpresa de que no se veía nada, mas sin embargo, pues estaban escuchando las pezuñas de los animales justamente ahí en el techo. Imposible que lo soportara. No era posible, no hay posibilidad alguna, porque pues no. Era un techo viejo, no era de material como los que pudiéramos estar pensando en este instante. Y esto ocurre, escuchan, levantan hasta la madre superiora, llevan baterías, llevan lámparas, me refiero, llevan lámparas de pilas, iluminan y no veían a nadie. Solamente se escucharon las pisadas y quizá posteriormente el relinchido, pero se llegan a escuchar pisadas de un animal grande en el techo de una área del convento.
Hola Flavio, muy buenas noches.
Buenas, buenas.
Fíjate que de eso que mencionas, sí, fue real. Esta persona que en paz descanse era... no recuerdo si estaba en mi salón o un año abajo, pero estuvimos en la escuela Carlos Pellicer, que está precisamente ahí entre el Cóbano y Parras. Donde Ajá. Tú platicas, o más bien donde pasó este suceso, es en una calle que conecta lo que es la avenida para llegar precisamente a la prepa de la Petróleos con la avenida Camino al Cóbano, una calle que pues es precisamente la calle del lateral del Panteón. Ahí sí, fue hace aproximadamente 18 años que esta persona estaba jugando con su hermano, eran dos hermanos más o menos de la edad. Pero fíjate que ahí en la colonia dijeron que fue un de este tráiler, de esos tráilers de una sola, de sin cajón, es de lo que yo más o menos recuerdo. Pero sí, como tú comentas, sí era una unidad pesada y lo mató y ahí quedó, ¿cómo ves? Pero sí, efectivamente fue, yo tenía 10, 11 años, ahorita ya tengo 30, hace aproximadamente 19 años de ese suceso. Entonces muy probablemente es el que se aparezca.
La calle sería Lago de Chapala, es donde están haciendo referencia del atropello de aquel niño y muerte a la vez. Y bueno, pasos en la azotea, les decía. Tal vez ustedes recuerdan a don Manuelito Pérez, que él platica que, a diferencia de escuchar pasos, él vivía en una vecindad que estuvo en la calle 5 de Febrero, muy, muy cerca de un famosísimo centro de rehidratación que estaba, no sé si todavía esté, ahí en la esquina de la José Ortiz de Domínguez y la 5 de Febrero, el Chubíscar. Y ahí en esa parte de la 5 de Febrero estuvo la vecindad entre Josefa y Neveros por la 5 de Febrero. Ahí. Y resulta de que don Manuelito, al parecer, empieza a ver que gotea algo rojo, como un líquido, podríamos decir pintura, y se asoma esperando encontrar el techo de su vivienda lleno de pintura, encharcado. ¿Y cuál sería la sorpresa de que no había señal alguna? Más sin embargo, en la parte de adentro estaba goteando eso rojo. Cuando de pronto les avisan que un muy buen amigo de don Manuelito acababa de perder la vida porque le había pasado, y le daban los datos. Ese es algo de lo que estoy recordando. Ahí no tengo en la mente si oyeron pisadas, si oyeron pasitos, o si solamente vieron que goteaba ese líquido rojo como pintura, dice don Manuelito Pérez. era como pintura roja. Yo le pregunté, un día hicimos una transmisión desde el jardín del Llanito, ahí junto a la escuela y el kinder, y llega don Manuelito y él es el que nos comenta, dice, yo estaba, a mí me hicieron, a mí me pasó, y ¿dónde fue? Allí en esa, más o menos por donde está esa casa, y de inmediato otras personas que estaban ahí en la 5 de febrero empiezan a comentar, sí, fue ahí, ahí estaba, y ya la casa la tumbaron, la hicieron, o la vecindad la tumbaron, la hicieron casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo de lo que estoy recordando de las azoteas. Centro de mensajes, no lo olviden, 449-918-1061. Y de hecho estoy buscando la narración que nos hacen. De aquella calle. Flavio, ojalá me pudieras decir, seguido escucho que me hablan por mi nombre. Un día antes de que se cayera el helicóptero, me hablaban, pues yo trabajo justo a donde cayó el helicóptero, pero no creo que haya sido por eso. Mira, yo siento, sí, lo de la caída del helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué estoy pensando? Que a lo mejor te están hablando y no necesariamente es porque va a haber alguna tragedia o va a haber algún accidente, sino te están hablando para llamar tu atención. Y no sé, ahí ya, ¿qué podría suceder? Te llaman la atención para que reacciones, para que hagas oración, que les sirva a ellos, para que hagas alguna acción que ellos necesitan, etcétera, etcétera. Pensando en que justamente te hablaban por tu nombre para tratar de que te evitar de que te pase algo. Eso es lo que estoy imaginando. No sé tú lo que opines. Flavio, te comparto esta curiosidad. Miles de cuervos sobrevuelan la ciudad de Lunshu en China, incluso por las noches, con el atemorizante graznido típico de esas aves y sin causa aparente, lo cual es un gran trastorno para sus habitantes. Sí, sí me imagino, son de gran tamaño, son grandes, y volar cerca de ti uno, pues sí, sí te impresiona, pero imagínate volar, no sé, muchos, y al decirte muchos son demasiados, en serio. Gracias a la persona que se tuvo la molestia, se tomó la molestia de podernos compartir. Y agradezco la confianza a la persona que nos lo comparte y le pregunto a la vez, ¿puedo pedir que lo publiquen en el Face? Ojalá y me pudiera responder, ojalá y nos autoricen a compartirles, a responderles, a que otras personas lo vean. Flavio, petición de luz, claro que sí, cómo no, con todo gusto. La tomamos en cuenta. El teléfono de cabina es de ustedes, no lo olviden. Pueden hablarnos, pueden compartirlos o pueden relatarnos en una grabación, cosa que yo les agradezco infinitamente. Déjame buscar. Estoy buscando lo de la azotea que caía algo rojo en la casa de don Manuelito, cosa que le agradezco mucho. Una grabación de hace mucho tiempo, el relato nos lo compartió hace mucho. Y esa misma persona, don Manuelito, también nos comentó que le tocaban la puerta en la calle Vicencio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Muy buenas.
Quiero gusto, por favor.
Y claro.
Mire, para todas las benditas ánimas del purgatorio, para todos los enfermos y para todo el mundo en general.
Ajá.
Que Dios nos cuide, la Virgen nos proteja a todos. Gracias, que Dios los bendiga a todos y a todas. A todos nosotros.
Sale, gracias. Muy buenas noches. Dejamos libre la línea telefónica que usted conoce y sabe que está esperando por ustedes. 449-918-1061. Ese es el número telefónico y el centro de mensajes donde usted nos puede compartir, nos puede enviar su comentario. Cosa que yo les agradezco. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
Oiga, Flavio.
Mándeme.
Yo nada más le hablo para lo siguiente. Fíjese que mi esposo, nosotros vivimos aquí en San Cayetano. En una ocasión, él va a correr muy temprano, porque no le gusta que ya haya mucha gente.
Ajá.
Y a veces, en una ocasión, hace como unos 6 meses, se fue como a las 6 de la mañana. No, perdón, era más temprano, ya eran como iban a ser las 5 de la mañana. Y dice que él vio un pájaro muy grande, como cuerpo de una persona.
Ajá.
Con unas alas, el aleteo era muy fuerte, como si hiciera mucho aire el aleteo, y se fue de un árbol a otro, ahí en Canal Interceptor. No sé si sea el hombre alado.
Podría ser. ¿De qué color lo vio, oiga?
Él no me dijo de qué color, pero sí lo era así como con unas alas muy grandotas. Pero así, como no era un color ni blanco ni color piel.
Ajá,
ni color
sí,
carne.
Sí, sí, sí.
Pero que voló de entre los árboles, se escondió.
Uh-huh.
Y era muy, muy de muy temprano, muy de madrugada.
Ajá.
Aquí en San Cayetano, aquí en Canal de Interceptor.
Alguna vez nos platicaron, pero de Santa Anita, donde lo vieron ya muy de mañana, y okay. La señora quitaba la ropa del tendedero y lo vio pasar, por eso lo ve con una precisión que impresiona. Sobre todo dice... Iba pasando, me volteé a ver a mí, como yo era, me imagino,
sí,
la única que estaba haciendo algo, oyó el ruido, me volteé a ver, pero ni se detuvo. Pero eso fue en la colonia Santa Anita, en el fraccionamiento Santa Anita, allá por el rumbo del Mendel, pegado a Avenida de la Convención. Y también lo vio pasar,
okay,
y ya, él ni en cuenta, él se fue y ya. La señora se mete asustada a la casa, donde
sí,
su hija pues ya estaba preparándose el desayuno, desayunando, qué sé yo. Pero la señora se metió lívida, o sea, amarilla, amarilla, amarilla.
Sí. Él dice que las alas suenan como si hiciera un aire muy fuerte.
Ajá.
Que le voló por encima.
Sí, sí, sí.
Es muy fuerte. Inclusive también le voy a platicar algo muy rápido.
Adelante, sí, sí.
En la calle que está recién hecha acá por una glorieta, acá por Colinas del Río.
Ajá.
Que está Muralia. Yo venía muy noche de mi trabajo, ya eran como las 10:30, y estaban construyendo, ya ahorita terminaron de hacer el doble sentido. Yo venía del trabajo y estaba sola, no había nada de coches, estaban construyendo, y en la camioneta yo volteo y veo en mi asiento de atrás a una viejita con un rebozo, sentada atrás de mi camioneta, así como de perfil. Yo la veo en el retrovisor y ya lo único que le digo, si tienes si tienes el permiso de la Santísima Trinidad de estar aquí, dime qué es lo que necesitas, si no, vete. Inmediato, cuando yo dije eso, se desapareció. Era una anciana, era así como con un rebozo, pero yo le no había, estaba todo oscuro, no venía ningún coche. Yo venía sola. Eso también me pasó ahí.
Ajá.
Que viene siendo por Muralia, enfrente de Muralia.
Ya, sí, sí.
Sí, es todo, Flavio.
Muchas gracias, muy amable, y gracias por compartir.
Usted, buenas noches.
Oh, ¿se imaginan ustedes? Sí hay cosas que nos han compartido, sí hay relatos que nos han hecho llegar. cosa que yo les agradezco, y pues bueno, no sabemos exactamente qué pudo haber sucedido con la mujer que estaba ahí, pero pues al menos habrá alguien que también la haya visto, pregunto. La señora ya nos comparte su relato, su anécdota. ¿Alguien de ustedes también lo ha visto? Y miren, lo que les decía de don Manuelito Pérez, que nos comparte lo de la calle 5 de Febrero.
Mire, en esa vecindad, o sea, en la casa segunda de esas dos casas que veo ahí en la esquina, las dos casas de dos pisos, a la siguiente es de un piso. Pues en esa es vecindad.
Mira.
No sé quién viva ahorita. A lo mejor ya la compraron y la hicieron una casa, no sé, pero antes era vecindad. Y yo allí viví. Entonces, un sobrino de la dueña de la casa vivió allí como un año. Y era muy amigo mío, así cuando tenía el 15 años. Y yo, pues unos 18 por ahí, más o menos 17, 18. Entonces, en ese tiempo, él se fue, decidió irse para un rancho allá por la Encarnación, Jalisco. Eran de por aquel rumbo. Entonces, nosotros al día o dos de que ellos se fueron para allá, para ese rancho de Encarnación, Jalisco, era más o menos las 2 de la tarde. Hacía un solazo muy, muy duro. Y entonces, mi mamá y yo andábamos allí en el patio, porque tenía un patio, ahora sabrá, ya las modificaron tal vez. Había un patio grande, entonces en ese patio vimos el cuarto, fuimos a ver, porque el cuarto del amigo mío, posiblemente su abuelita me está escuchando en estos momentos, es Doña María, la dueña de dicha vecindad, y el muchacho se llamaba Israel. El muchacho se llamaba Israel, era nieto de Doña María. Entonces, se decidieron ir para eso, un ranchito cerca, por ahí, cerca de Encarnación, Jalisco, se fue. Entonces, cuando se fueron, nosotros fuimos a ver qué dejó aquí nuestro amigo Israel, basura, ¿no? Está todo muy limpio, todo en orden, dejó todo está en orden. Pero como estaba haciendo tanto sol, mi mamá salió para afuera del patio. Yo me decidí quedar adentro en la sombrita un rato para agarrar sombrita, haciendo un solazo. Y en eso, cuando yo me quedé allí en mero en medio del cuarto, porque era un cuarto grande, no sé si todavía está en ese cuarto, ya tengo unos años que no voy. Ahora que ya la tumbaron, ¿sabe cómo está ese cuarto? Entonces, en aquel tiempo, decidí estarme un ratito en la sombra. Cuando aquí nada más me cae cerquita de mí, así como a menos de 50 centímetros, un chorro de arriba del techo. No tenía enjarre el techo, se miraban los ladrillos pelones así. Entonces cayó el chorro de sangre y me quité. Ay, caray, no vaya yo a salpicarme aquí de sangre, me retiré. Pero yo pensé que no era sangre, yo pensé que era pintura. Dije, alguien está pintando de aquel lado de las casas. Y como yo hablaba por mi radio banda Cibe, entonces, a lo mejor estaba mal calibrada la antena y por allí se les filtraba en sus televisores la señal. Y dije, a lo mejor es por ahí que me tienen coraje y saben que estoy aquí adentro y alguien está pintando con pintura a sus casas. Y la pintura que les sobró, dije, pero sabe ser mucha, como media cubeta. Me la vaciaron arriba viendo que hay por ahí alguna grieta para que me cayera abajo a mí. Entonces, y mi mamá salió para afuera y vimos la pintura allí, tiraba el charcote y estaba cae la gota. Entonces yo me aventé un brinco, estaba un bañito más o menos como de unos 50 de altura. Me aventé un brinco, caí arriba y de allí me subí para la azotea para mera orden. Y fui, no, andaba yo viendo por allí más o menos a la altura de donde me estaba cayendo la sangre. No había nada. Estaba totalmente seco el techo, así como hay, así seco el techo. Entonces me quedé pensando y volteé para los lados. Entonces me entró la duda, dije, nadie tiró pintura, pues aquí estuviera el charco arriba, pero estaba bien asoleado, bien seco. Entonces di vuelta y me bajé rapidito. Entonces en orden, nadie se ve que corra ni nadie. Y seca la azotea, entonces nadie, me entró la duda, dije, nadie tiró pintura, ¿qué pasaría? Me bajé rapidito, y porque fui a ver la sangre, dije, ¿de dónde estará saliendo? Arriba no hay nada, entonces del techo no puede ser. Me bajé a la de rápido, entonces ya cuando me bajé no había nada. El piso era amarillo, de un color, era de cemento, pero pintado de amarillo, con sus cuadritos rayados, de sus cuadritos. Ya cuando me bajé, ya no había nada de sangre, el piso estaba totalmente seco. Entonces le dije a mamá, oiga mamá, ¿usted trapeó la sangre? Dijo, no la trapeé, no la he trapeado. Pero pues ya no hay nada, y bien seco, y el techo también bien seco, nada, como si nada hubiera pasado. Entonces, ahí le dije yo, oiga, qué raro, pero ¿cómo si yo la vi? Con mis ojos yo la vi, hasta me retiré para que no me cayera el chorro de sangre que estaba cayendo de arriba al techo. Fue en 1982. En 1982. Entonces, en ese tiempo, exactamente en 1982 fue. Sucede de que todo quedó en paz. Yo dije, mamá, oiga, usted no barrió, no trapeó la sangre, la pintura. Yo mejor pensé que era pintura. Pero dijo ella que no había barrido nada. Dijo, no barrí nada. Entonces mi madre, pues no puede echar mentiras. Y entonces así quedó la cosa. Y a los 3 días que vi, que vi yo eso, me di cuenta que me nos trajeron exactamente, que uno de ellos, como eran tan amigos de nosotros, vinieron y nos dijeron, para traer la razón en especial, que Israel se mató, que iba en una moto allá por, en su ranchito allá donde se fueron por Encarnación, Jalisco, no sé a qué alturas por allí, pero es cerquita de Encarnación, que Israel iba con otro en una motocicleta grande y que se golpearon y el otro no se mató, nada más mi amigo Israel, el que vivió en ese cuarto, nada más él se mató, y que quedó bien destrozado, bien muerto, bien lleno de sangre. Y esa fue la razón que por lo cual vi yo la sangre, y que me cayó en un lado de mí del techo. Entonces me quedé pensando en algo raro. Dije yo, esto es lo que le iba a pasar, o lo que le estaba pasando a mi amigo Israel en esos momentos, porque a los 3 días nos trajeron la razón. ¿Cuánto hace? Le dije yo, 3 días. Y hace 3 días exactamente que yo vi eso. Nomás no les platiqué la hora, no les pregunté a qué horas había sido de que se había matado. Pero si fue como a las 2 de la tarde, es la hora que se estaba cayendo la sangre junto de mí, cuando él se estaba volteando allá, o que se mató, tal vez. Y pues, no es mentira, es exactamente como yo les estoy diciendo. Si hay alguien presente de que vivió en 1982, en esa casa, que no sé qué sea ahora, ¿quién vive allí? Es vecindad.
¿De qué color es la casa? ¿De qué color la ve usted? ¿Dónde era la vecindad?
Pues ahorita pasé, ya tenía muchos años que no pasaba. Y
¿de aquí se alcanza a distinguir?
Amarillita, como blanca, algo así. Si es que no, me dije, es como amarilla, así, bajito.
Y ahí está la historia de don Manuelito Pérez, hasta nos da razón, era esa casa de la que hoy, amarillo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, continuamos agradeciéndoles infinitamente que nos acompañen en esta noche. Un saludo para Flamas Urbex de Calvillo. Muchas gracias. Gracias a la persona del teléfono terminación 1577. Flavio, en el año de 1979 se sabe que se descubrieron restos de algún aparato no terrestre orbitando a 1.900 kilómetros sobre la Tierra, aproximadamente, el cual sufrió una explosión. Los descubridores fueron científicos rusos y dataron la fecha de la explosión 2 años antes del lanzamiento del primer aparato terrestre. Hubo entusiasmo por parte de las superpotencias por rescatar los restos, y después ya no se supo nada. ¿Alguna vez escuchaste algo al respecto? Flavio, gracias, saludos. No recuerdo haber escuchado, recuerdo alguna vez platicaron de una explosión que se dio, que parecía como la explosión de la erupción del monte Santa Elena en Estados Unidos, donde al final la onda expansiva, el fuego, lo que haya sido, arrasó con árboles y los dejó acostados como si fueran palillitos de dientes. O sea, fue terrible, es lo que recuerdo. No dudo ni siquiera que tenga relación lo que yo digo con lo que ustedes nos comentan, o simplemente que sea algo de lo que quieren dejar a entender o a dejar a conocer, de lo que se imagina uno, llegan a vivir ellos, o llegan a conocer, a tener, y simplemente no lo quieren compartir, ¿no? Las potencias, como lo dices. Pensaría yo, imagínate, ponte a imaginar por un momento, imaginemos que aquí en México han sucedido ese tipo de avistamientos y de caídas de naves. No sé si se ha demostrado la presencia, no presencia, sino la existencia cabal, total y cabal, de seres de otro nivel, de otro plano, ¿no? Pero de que se han demostrado que han caído cosas, sí, hay una historia urbana que posiblemente no encuentras en la escuela o en los libros, pero a final de cuentas es algo de lo que te enteras, ¿no? Cuando estás platicando y estás conviviendo y visitando y etcétera, etcétera, en algún momento llegan a platicarse que hay naves que las puedes conducir con el pensamiento o con algún otro tipo de tecnología, y que pues en la Tierra no estamos a ese nivel de conocimiento, ¿no? Te comparto esta curiosidad, espero que te tomes el tiempo de verlo. Gracias, muy amable. Oye, ¿qué explicación tiene la fe? Excelente noche, te mando luz, mándame luz para que Dios me acompañe, no me deje caer de su mano, que me cubra con su manto sagrado y sienta su olor de su compañía. Sin Dios no sigo el camino del peligro, dice Gerardo. Muchas gracias, claro que sí. ¿Qué tiene de explicación la fe? La fe es confiar en algo, en alguien, pero plenamente. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Buenas noches.
Ya hablo para platicarte algo que me pasó.
Ajá.
En 2007.
Sí.
Ya, esto me ocurrió del camino que viene de San Miguel el Alto al lago, a Jalos. Yo venía de allá de pues, unas carreras de caballos, ¿verdad? Entonces, se me quedó la camioneta allá. Por falta de batería, como que ya no andaba cargando el cargador.
Ajá.
Entonces, pues se me hizo noche. Y como pude, pues ahí me vine y a medio camino se me descargó la batería. Porque no andaba agarrando carga. Ah, pues estoy hablando, ya era noche, ya cuando me vine de allá. Ya cuando salí de allá eran las 12 de la noche. Porque tuve que venir a mi pueblo por una batería y luego fui, se la puse. Y me tuve que regresar yo solo. Y a medio camino me empezó a fallar de vuelta porque pues no me cargaba, pues le acabó la carga y me tuve que hacer un lado de la carretera. Ya te estoy hablando ya como a las 2 de la mañana. Estaba tirado en el camino. Y ahí me quedé recargando en la camioneta y dije, ¿qué va a quedar? ¿Cómo va a amanecer? Y en la noche ya está la carretera sola. Y esa vez me acuerdo que estaba haciendo una luna bonita. Y empecé a ver una silueta que venía a media carretera en una bicicleta. Y algo viene ahí. Estoy viendo, y me limitaron la gana y dije, a lo mejor estoy viendo pues el virus así nomás. No, pues era un hombre ya mayor, era un viejito, pues se puede decir. Y llevaba hasta donde estaba yo y ya me dijo, ¿todo qué está haciendo ahí? Le dije, no, pues es que la camioneta me venía fallando. Dijo, a ver, es que voy a recargar así mi bicicleta y la recargaba a un lado de la camioneta, así atrás del cajón. Dijo, a ver, abrir el cofre para ver qué es lo que le pasa. Ya hasta ni quería abrirle, dije que te vas a verle. Entonces se arrimó y no alcanzaba, ya una camioneta era 4x4, no alcanzaba muy bien. Andaba batallando el viejito y ya se asomó y dijo, espérate ahorita que la voy a echar a andar. Y fue a su bicicleta, tenía una bicicleta panadera de esa antigua. Y traía ahí como una herramientita, ahí en la parrilla. Ya sacó su herramientita y se arrimó a la troca y ahí cae, yo no sé qué, y le moví y que lo voy a decir. Échale a andar. Ahorita va a prender. Le dije, pues es que la batería está descargada. Dijo, no pasa nada, echa a andar. Está bien. Le eché a andar y prender la camioneta. Ya dijo, dale. Dijo, yo aquí voy atrás de ti. Yo pues, puse la bicicleta y yo en la troca, pues cuando me va a alcanzar. Dijo, yo tú me voy atrás de ti a un pendiente. No, pues me fui. Y cuando llegué a Jalos, en Jalos, la gente que conoce ahí, está una glorietita. Y iba rumbo a Teopaltiche yo. Entonces, en esa glorietita, vi el hombre que pasó enfrente de mí. No puede ser, pues cómo iba a rebasar el viejito. Y pasó enfrente de mí así, pero ahí hay luz, ya lo vi. Yo seguí mi camino y agarré acá para rumbo a Teopal. Y ya me vine y hasta ahí me acompañó el hombre, hasta ahí lo vi, al viejito. Ya seguí para acá, para mi pueblo, que es acá para la Teopal. Y ya me vine y venía pienso y pienso en el camino. Bueno, ese hombre, ¿qué andaría haciendo a medianoche? Porque era un viejito ya, búscale de unos 80 años por ahí. Y se me hizo raro, digo, pudo ser un ánima, pudo ser un santo que me quiso ayudar. Porque yo estaba tirando el camino a medianoche. Y ya me vine y aquí les platiqué, aquí me decía mi esposa, ¿por qué no llegaste? Ah, pues la teta se me quedó y no podía venirme. Y ya le platiqué cómo había sido eso, cómo me había pasado. Y dijo, no, pues sí puede ser un ánima, puede ser un santito que te quiso ayudar. Yo le dije, pudo ser este San Miguel, ¿verdad? Y ya te digo, y eso me pasó y se me hizo medio raro, pues raro. Porque pues, un hombre mayor en bicicleta y luego lo que se me hizo más raro que me rebasó y yo no vi de qué hora ni cuándo y yo lo vi ya cuando llegué a Carlos. La gente que conoce es una glorietita ahí que da uno la vuelta y ahí va el hombre. Ya hasta ahí fue la última vez que lo vi. Ya, como te digo, ya me vine pensando y no, pues no cabe duda que si existe, creo, los milagros o alguien que lo quiera ayudar a uno.
Ajá.
Pero eso me pasó, Flavio. Quería platicarte, iba a platicarle a Flavio, a ver qué me dice. ¿Verdad?
No me diga eso, oiga, no me...
No, porque en veces dice uno, hay gente que le dice a uno,
ajá,
que sí pudo ser un ánima, pudo ser un santito o algo, ¿verdad? Porque sí, son cosas que en vez cuando uno necesitando y lo que le caen del cielo, uno puede ser un santo o un ánima de un familiar de uno, ¿verdad?
Ajá.
Que lo ven a uno solo por ahí, tirado, y pues parece que no, pero está uno asustado y todo. Pero ya te digo, eso fue lo que me pasó y quería compartirlo para que lo escuchen ahí los que están oyendo ahorita el radio.
Muchas gracias, muy amable.
Ah, pues de nada, Flavio, aquí estamos escuchándote.
Le agradezco. Sale, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y dejamos libre la línea por si gustan compartir, si gustan comunicarse. Excelente noche, te mando luz y pido luz para que Dios me acompañe, no me deje caer de sus manos, que me cubra con su manto sagrado y sienta su olor de su compañía. Sin Dios no sigo el camino del peligro. Gracias, muy amable. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias. Quiero enviar petición de luz a la familia Regalado Serna. Buenas noches, Flavio. Gracias, buenas. Petición de luz y con todo gusto lo comentamos. Lo compartimos. Flavio, hay una historia de la calle Vicencio del Obraje. Sí, sí la hay, por supuesto. Sí, sí tenemos viajes.
Entonces, ¿tú crees que todavía ese ser alado ande aquí en Aguascalientes? Digo, porque si esta señora que acaba de llamar dijo esto, y si esta otra señora que dices que estaba tendiendo la ropa o quitándola, también lo miró, entonces son indicios que todavía anda aquí ese ser alado que es del que se habla hace tiempo, que volaba aquí en los ocales de cercas de Margaritas. ¿Tú qué piensas?
Esos árboles enormes de allá de Margaritas. Flavio, buenas noches. Yo trabajé de noche allí en el Hospital Hidalgo de Galeana. En una ocasión, en la madrugada, se escucharon golpes como de un palo en una azotea del último piso, que era el quirófano. Pero arriba no había absolutamente nada. En ese piso se sentía mucha vibra negativa. Sí habíamos escuchado de ese hospital hace ya algunos ayeres. Tengo muchas historias que contar, son verídicas. Ojalá y algún día pueda comunicarme contigo. Linda noche y saludos desde el fraccionamiento Urbi Villa del Vergel en San Francisco de los Romo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas, buenas.
¿Cómo estás, Flavio?
Excelente, muy, pero muy bien.
Qué bueno. Gusto de saludarte, veo yo. Es la primera vez que logro comunicarme para allá contigo. Siempre oigo tu tu programa y se me hace muy interesante.
Gracias.
Y si puedo contarte una anécdota que me pasó a mí, pues yo y hace muchos años.
Claro, gracias.
Yo te estoy hablando ya acá del estado de California.
Ajá.
Pero yo soy de allá, de Aguascalientes, soy de Calvillito, Aguascalientes.
Sí, sí.
Y allí, era allá como, pues tenía yo apenas como unos 17, 18 años. Como nosotros vivíamos ahí en Calvillito, en el rancho, una vez, pues escuché unos ruidos de caballos que... Y como murmullo de personas que iban hablando.
¿Sí? ¿Hola? Se fue, ¿cómo no? Bueno, hay otra historia que ocurre en la calle Palmira, en donde un hombre ve que en la azotea del zaguán, también techos muy endebles, estaba un tipazo ahí parado. De momento pensó que era el esposo de la vecina, porque de su propia familia nada más era él y su abuelo, me parece, quizá unos niños, no recuerdo bien, pero no le veía mucha lógica a su propio relato él mismo, por lo increíble que pasaba en ese lugar.
Estábamos precisamente ya en la cuestión de quitar todas las cosas. Mi padre fue muy apegado a sus herramientas, le gustaba mucho, era su vicio comprar herramienta. Entonces, lo que no compraba, pues ahora sí que lo fabricaba él. Él se puso una vez a confeccionar o elaborar una sierra circular con un motor de cuarto de caballo, le puso la sierra circular, y pues ahí está la cosa de que le gustaba mucho ahí la cuestión de la mecánica, tenía un torno, tenía herramienta varia, y pues ya cuando tuvimos que desalojar todo eso, porque pues ya estaba el juicio intestamentario a punto de terminar, un proceso muy, muy difícil, doloroso, porque... pues lógico, son procesos que no son nada agradables, ¿no? Desgastantes, sí. Y entonces un hermano mío pues me hizo el favor de ir a ayudarme a sacar todo. Son fierros, Flavio, son fierros pesados, son fierros que fueron yendo acumulándose a través de, ¿qué te gusta?, 60 años, fierros, tubitos, ¿qué dices tú? Yo nunca guardaría esto, ¿no? Varillitas. Mi padre tenía la mentalidad de decir, no, pues de aquí me van a sacar con los pies por delante. Y lo más curioso es que dice, bueno, pues yo si nunca me voy a cambiar de aquí, si esta es mi casa, pues ¿para qué muevo, para qué cambio? No, pues aquí se va a quedar. Este alcayata que puse, pues se va a quedar toda la vida. No pensando, no contando de que pues la vida no es eterna, ni uno es eterno. Y lo curioso fue eso, ¿no? Como que yo también pasé por un proceso de sensibilización, porque cada vez que entraba a esa casa solo, en el día o en la tarde, que iba a revisar que estuvieran los recibos de la luz, del agua, precisamente pues para tener al corriente todos los pagos que por necesidades del juicio, pues lógicamente, pues tiene uno que conservar, ¿no? Documentos, avisos, cualquier cosa. Entraba a la casa y percibía dos presencias, Flavio. Una de una persona mayor y otra de una jovencita, más o menos. La persona mayor era una señora ya de edad respetable, 80, 85 años, la joven ha de haber tenido como unos 17, 18 años. Te digo, esta casa era parte de una finca mayor, que la casa, al haber sido heredada a mi padre, era considerada como casa de servidumbre, y estaba conectada con la casa grande. Entonces, esa casa de servidumbre, pues ahí habitaron precisamente gente de familias, vamos a decir, de mucho abolengo. Te estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esa finca fácilmente hubiera tenido los 190 años aproximadamente. Fincas de adobe bien construido, bien hecho, pero pues por el paso y el uso pues se van deteriorando. Entonces, pues ya en los últimos días, cuando yo hacía acto de presencia, pues eran los terrones que se venían abajo, las costras, paredes, todo eso. Estaba muy deteriorada ya la finca por la falta de habitarse, ¿no? Y aún así, pues yo sentía la presencia de dos, dos entes. Esas dos personas, una joven y una señora ya grande. Y otra cosa, fíjate, también cuando estábamos haciendo eso, mi esposa estaba junto con una cuñada que desgraciadamente hace unos días acaba de fallecer. Nos estaban ayudando y dijo un comentario mi esposa. Dijo, no, pues es que ya por fin nos tocó juntar todo esto, porque pues ya eran muchas cosas de que tenían que sacar y había que limpiar la casa y todo. El motor de la sierra circular que había construido mi padre pues no tenía energía eléctrica, no estaba conectado a nada, y de buenas a primeras se arrancó. Yo tenía a la vista el cable que estaba ahora sí que tirado en el suelo, no había conexión ninguna. Se arrancó, y de esas veces en que se oye un ruido, ¡ring!, siguió la sierra su movimiento de inercia y nada más. Y mi esposa dijo, bueno, pues aunque usted se enoje, suegro, pues tenemos que hacer lo que se debe de hacer, discúlpenos. Sabía que no le gustaba que tocara nada ahí en su casa. De hecho, cosa curiosa, nos recibía a la familia en la sala, no permitía que pasáramos al interior, y siendo la casa familiar, porque pues él consideraba que sus cosas eran suyas, y pues lo de uno no, ya no, háganse un lado, ¿verdad? Esa fue una de las anécdotas. Otra de las anécdotas, también yo estaba en la secundaria, y en esa misma casa, yo estuve en la secundaria, la gloriosísima 70, que estaba ahí en la calle de Cosío. Y pues para entrar a las 7 de la mañana, muchas veces se levantaba uno a las 5 y media, 6, y con tiempos de invierno, que está haciendo frío, pues está oscuro todo. Entonces la habitación mía daba precisamente a un costado del baño y el patio. Y lo más curioso era de que pues sale uno y en menos se fija es en las azoteas, ¿no? Y esa vez me fijé en la azotea y vi una sombra muy persistente, consistente, no era algo etéreo, un bulto, vamos, una persona que estaba ahí fijamente viendo hacia mí. Como finca antigua y techos viejos, Flavio, pues eran techos que a mí me consta, yo estaba chiquillo y andaba brincando de techo en techo, y una vez se me sumió y quedé colgado entre dos vigas. Entonces, por experiencia propia, sabía que esos techos no podían resistir ni el peso de un joven, mucho menos de un adulto, y se veía adulto corpulento, que sería como un 80 más o menos. Inmediatamente fui y le avisé a mi padre, oye, pues hay alguien ahí asomándose aquí en la azotea de lo que era el zaguán, ¿no? Que era por casualidad de los techos más frágiles. De hecho, había apuntalado mi papá varias secciones de las vigas para que no hubiera problemas de que se fuera a desplomar encima de uno. Y rápidamente salió y ya no vimos nada. Obviamente no nos iba a estar esperando, ¿no? Es más, hasta mi papá me dijo, no, o sea, estabas dormido o acabas de despertar, andas modorro, ¿no? Pero no, en ningún momento. Pensé que era alguna alucinación, pero fíjate que se volvió a presentar varios años después. No lo quise comentar porque pues son de esas cosas en que son fugaces y dices, a lo mejor pudo haber sido mi imaginación. Pero cuando relacionas la serie de eventos que te pasan y sacas en conclusión de que la casualidad no existe en ciertas cosas, pues esto es que pues algo pudo haber andado o rondado por ahí. A lo mejor no pudo haber sido en la casa, pero de las casas vecinas pudiera haberse pasado y visitarnos, ¿no? De las presencias que te menciono de ahí de la casa, las que sí sentí fueron de estas dos personas, la persona mayor y la joven. No me pidieron nada, no se me manifestaron, pero sí las percibí, las sentí. De hecho, mi esposa no es muy sensitiva en algunas cosas, pero sí sentía la presencia, la observación de alguien. Dice, oye, pues como que siento a veces como que alguien me estaba observando, como que, no sé, algo curioso, algo raro. Y pues de ahí de la casa, fíjate que eso es lo más sobresaliente, ¿no? Desafortunadamente, pues ya se vendió esa casa, ya no tenemos forma de accesar ahí, porque sería muy interesante, que vieras por dónde fue toda esa serie de manifestaciones, ¿no? Pero de ahí en más, pues no pasó a gran cosa, ¿verdad? Eso fue lo más interesante.
Bueno, ¿y cómo es que identificaba la presencia de una mujer o de una persona mayor y de una persona joven? ¿Cómo percibía usted esta diferencia?
Mira, no sé, cuando tú te acercas a alguien o alguien se te acerca, sí sentí también un poquito como de aroma a viejo. Percibía de ese tipo, así como cuando vas a visitar a tu abuelita o persona mayor, ¿verdad? En que sientes la energía, ¿cómo te diré? Cuando hay mucha vida, se siente inmediatamente la presencia. Te acercas a una persona joven, sientes la vibra, el optimismo, el ánimo. Y en esas ocasiones en que yo iba a ver precisamente los recibos o iba simplemente pues a ver el estado de la casa, porque como ya era finca ya viejita, temían que en cualquier momento se fuera a caer. Y al momento de pasar por el patio, cerca de unas escaleras, se percibía o sentía yo como que junto de mí estaba una persona mayor. Yo sentía ese tipo de energía porque tuve tías viejitas. El momento de estar platicando con ellas, como que su ánimo, su energía está menguando. Y en una ocasión en que fui a revisar, porque en la cocina, al no haber muebles y todo, había palomos. Es palomos que habitan en las casas antiguas y sobre todo van a la catedral y ya no encuentran de comer y se iban a la casa a comer ahí con nosotros. Al momento de estar en la plaza, el momento de estar en la cocina, ahí yo sentí la presencia de una energía como joven. Yo tengo una hija precisamente de 17, 18 años, y el estar junto con ella no es la misma presencia de la persona que sentía. Entonces me imaginé yo que era eso, porque pues sí comentaba precisamente una persona que conoció a mi familia de hace muchísimos años, que sí efectivamente trabajaron varias personas. Había personas mayores que se encargaban de la limpieza de lo que era el hotel que estaba comunicado posteriormente a esa casa. Y era personal de servidumbre, trabajó gente anciana, que eran las encargadas de atender las camas, planchar, doblar, lavar, todo eso. Y había gente joven también, que era la encargada de hacer la limpieza en lo que eran las grandes áreas de macetas, que se usaban muchísimo en los patios grandes, las macetas, regarlas, hacer todo lo que era el trabajo hasta cierto punto pesado, de atender, coser, lavar, cocinar principalmente. Entonces sí considero de que sí pudo haber sido esas dos presencias. Te digo, no sé, me hice muy sensitivo. A lo mejor ahorita si entro y ya me doy cuenta, a lo mejor no los percibo, si es joven o viejo o si están o no están. Pero en esa época, cuando estaba recién fallecido mi padre, como que sí me dio esa facilidad el creador, y sobre todo pues las situaciones, ¿verdad?, de que estaba fresco eso, sí sentía esas presencias y sí podía diferenciar una de otra.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve horror de la noche. te esperamos en la próxima.